lo que los productores de vacunas necesitan para saber contra qué virus tienen que fabricar la vacuna.
Fracasó una nueva gestión para solucionar la crisis en Honduras. Lo confirmaron los representantes del presidente de puesto, Manuel Zelaya. Lo atribuyeron a la intransigencia del gobierno de facto de Roberto Micheletti. En Buenos Aires, un grado la temperatura actual, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hace frío en el sur de Polonia. Señores, aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, y creo que conviene saludar ya mismo, sin mediar palabra, o mejor dicho, mediante las palabras, que bueno, la única posibilidad, ya que se trata de la radio, imagínense, a Patricio Bartón.
Buenas noches. Buenas amigos.
Y propongo una ovación para el increíble trompetista de color, Gillespie. En este momento, un grupo de ancianas lleva en andas a Gillespie, lo que provoca no pocas caídas de las...
Sí, tampoco se aprovechan.
De las mentadas ancianas, ya que la anciana no es el agente adecuado para llevar en andas.
No.
Las ancianas son las que mejor me están tratando del programa.
Yo no lo dudo.
Prácticamente entre algodones me llevan.
Sí, eso me pareció.
Sí, es entre
algodones propios de ellas.
¿Y a dónde lo llevan entre algodones?
Me tiran porque... ahí en el patio.
Sí, si no, mucho más no resisten las ancianas en cuestión, ¿no? Bueno, Gillespie, me alegra que ustedes lo traten bien, por lo menos las viejas.
Muy bien, estoy muy contento.
Bien, querido Barton, apresúrese a contar dónde estaremos mañana y pasado. Atención, hay que poner mucha atención, por favor.
Mucha atención.
Tanto
es muy complicado. Sí, es muy complicado retener
mañana
esta información.
A ver, ¿qué tan complejo? Momento. ¿Mañana dónde es?
Mañana en el Paseo de la Plaza.
Ah, es complejo, ¿eh?
Pero, espere. La dirección es la misma, Corrientes 1660, ¿verdad? Pero en esa puerta de Corrientes 1660 entran muchas salas, y una es la Cortázar, a donde vamos a ir mañana.
Es la chiquita, es la sala chiquita.
Es la que está sobre Avenida Corrientes.
Es la que está sobre Corrientes. Ni bien entra al paseo, no hace más que entrar usted y ya lo meten dentro. Bueno, eso es mañana. El viernes, ¿qué pasará? Se preguntará usted.
Sí, ya hasta acá mediana complejidad, mediana.
El viernes, quien el paseante desprevenido que ande por Corrientes verá una gran cola
en Sarmiento.
No, no. La verá que dobla por
Rodríguez Peña.
Sí, señor. Hacia el obelisco por Corrientes. Es la cola que conduce al Palacio Rodríguez Peña desde donde haremos el programa.
Hacia el obelisco nada.
La cola va hacia el obelisco.
La cola va hacia el obelisco. No, en realidad va hacia el sentido contrario al obelisco.
No, ahora empezamos a
no dar explicaciones. Tenemos en el paseo. En el Palacio Rodríguez Peña.
Que es Rodríguez Peña 361.
Ahora sí.
Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta. Ahora, no pregunte acá dónde estamos.
¿Por qué?
Le van a decir que no estamos, que es lo que hicieron el viernes pasado.
No, la van a decir que sí.
Que estamos. Bueno, nosotros vamos a poner incluso patos vica propios. Sí. Para que le digan a la gente, no solo para que le digan...
Para que la lleven.
Que estamos a la vuelta, sino para que obliguen a la gente...
No, tampoco la podemos
gente obligar. Que está por venir a ver aquí la obra de Oscar Martínez, sí, y Claudia Fontán. No. Tipo, lo agarra del cogote y lo mete a patadas.
Pero dice, si el... yo tengo la entrada para ver a Oscar
Martínez. No importa,
Martínez,
señor. No importa. ¿No vino Fatiga Russo? Dijo que iba a venir hoy.
No está, hay mucho fatiga, pero ninguno
frío,
es ruso,
me parece. Sí, pero ninguno es ruso. A lo mejor es mañana que me dijo, uy, se va a equivocar, va a ir a cualquier lado. Bueno, dale.
Bueno, así que mañana, aquí en el Paseo de la Plaza, la Sala Julio Cortázar, y el viernes en el Palacio Rodríguez Peña, que es aquí a la vuelta, Rodríguez Peña 361, ahí nomás de Avenida Corrientes.
Muy bien. Querido Barton, apresúrese a sacarnos de este estado de melancolía y tristeza que nos viene aquejando desde hace muchos años.
¿Se puede hablar aquí del cuerpo humano?
No lo entendí. ¿Cómo?
¿Se puede hablar del cuerpo
humano? Abra la boca, para no entender nada.
Ustedes
el cuerpo humano es un tema extraordinario. Atención. Y puede haber hasta un programa que se llame El Cuerpo Humano. Hoy, y por pedazo, hoy,
claro.
Hoy el ojo. Y así cada semana una porción. Pero usted iba a hablar del cuerpo,
o cortes,
me imagino, en general.
O cortes transversales. No del cuerpo, sino del tema del cuerpo.
Ajá. ¿Cómo sería un corte transversal del tema?
Por ejemplo, el trabajo corporal que atañe a todo el cuerpo.
Me gusta menos. A mí me gusta el cuerpo humano, que usted me señale los lugares. Sí, pero sí. Lo dejo seguir adelante.
A ver. Porque le propongo una experiencia que hoy la vi.
Sí.
Y que es interesante para ver cómo usted reconoce a su propio cuerpo. A veces se desconoce, uno de espalda no se ve en general.
No, yo no me he visto nunca.
En un espejo de ascensores y en esos lugares.
Señor, no.
Sin embargo, en una foto.
Yo lo vi varias veces de espalda.
Y claro.
Porque muchas veces me toca ir caminando detrás suyo.
Sí, es la famosa mirada de los ojos.
Ni siquiera un día le cuento más o menos como...
Sí, para saber, ¿no?
Porque espalda ahí... larga, pata sí. Corta.
Sí.
No muy agraciado de espalda, no, ¿verdad?
De frente tampoco.
No 10 puntos. De espalda no 10 puntos. 7 puntos, 6 puntos.
Bueno, yo me estoy reconociendo.
La actividad consiste en lo siguiente. Para reconocerse uno en su propio cuerpo, ver qué imagen tiene uno de uno mismo.
A ver.
Usted tiene que meterse en una habitación a oscuras.
¿Con quién?
Puede ser con otra gente que haga la actividad o solo.
Ah, esto es una actividad.
Esto es una actividad.
¿Está organizado esto?
Sí, la
¿lo
podemos...?
¿Recomienda algún médico? ¿Reconozca su propio cuerpo? Bueno, siga adelante, siga. Pero apúrese, porque...
Cada persona debe llevar un bloque de arcilla o una bola de arcilla.
Una bola de arcilla voy a llevar.
De arcilla blanda, no de la arcilla cocinada. De la arcilla blanda. Y entonces la actividad consiste en que usted haga su propio muñeco.
Ajá. Con la bola de arcilla.
Con la bola de arcilla. De usted mismo.
Allá vienen las velas de Ayolas.
Todo el cuerpo con la bola de arcilla.
Usted se hace a escala.
¿Pero qué tiene que ver la...
En una arcilla. Y va a ver, todo con la luz apagada. No vale mirar.
Es que no vale mirar, yo por más que mire me sale una porquería.
Bueno, es la imagen que usted tiene de su cuerpo.
Si lo hago usted me sale igual.
Bueno, lamento decirle
que... No reconocería. Yo hago, por ejemplo, qué sé yo, el Hermes de Praxíteles me sale igual a Gillespie. Entonces una cosa, una porquería con cuatro supuestos miembros.
No, usted va a ver que cuando prende la luz se encuentra ahí como con una especie de espejo que en general espanta a veces, ¿no? Entonces se hace o pura cabeza.
¿Y para qué sirve las... eso? Discúlpeme.
Y sirve para ver qué imagen tiene usted de su
no,
propio
no es la
de su
que
propio
tengo, es lo que puedo hacer yo con la mano, señor.
Y a oscuras.
Y a oscuras, calcule.
No, porque ese...
Una bola de arcilla no hago nada yo con una bola de arcilla, señor.
¿Usted llega después de hacer un ejercicio de relajación? ¿Quiere que lo relajemos antes?
No, no quiero hacer eso. No
¿esto
me
existe? ¿Funciona? En
¿esto existe? Días? ¿Funciona? ¿Se hace
en un hombre?
No.
¿Y para qué sirve?
No tiene un nombre. Sirve para iniciar un trabajo corporal de expresión corporal o de lo que sea.
No me parecía que ahí te cobran.
Sí, se cobra, señor.
El curro, el curro viene después de la arcilla.
Sí, dice, lávese las manos que tenemos que hablar.
Entonces usted, se lleva, cada uno se lleva su muñeco. Su propia escultura se la lleva a su casa y esta actividad la puede hacer con la familia.
Ay, qué lindo.
Sí, tiene que lindo. Para el fin de semana.
Yo los tíos. Todo de prepo dentro de una habitación oscura con un pedazo de silla, digo, a los chicos, hagan un muñeco igual, tal como se ven, dice, y chao. Y le cierro la puerta y le apago la luz.
Puede ser. Usted sabe que yo de chico pasé por una experiencia...
Sí, me imaginé. Nunca lo hablamos, pero...
No, pero no hacía falta.
En primer grado, la señorita Ana, maestra de niños de 6 años, a falta de lámina del cuerpo humano...
¿Lo colgó a usted?
Espere.
No mucho,
Dijo, vamos a poner un papel afiche. En un papel afiche vamos a dibujar una forma humana para hacer el aparato digestivo, las cosas, la figura humana. ¿Quién entraba en un papel afiche del aula?
Me está cargando.
Le juro que fui recostado en el papel afiche y todos mis compañeros me contorneaban. Y tuve todo el año mi silueta colgada en mi aula.
La verdad que mejoró bastante de esa época ahora. Por lo menos traen la silla ahora.
Bueno, pasemos a otra
y allí
cosa.
Estaba todo el año.
Recién estábamos escuchando, y ahora que lo escucha usted, ¿no? El sí. Comentar esas cosas. Estábamos escuchando el programa anterior, que funciona con testimonios de los oyentes.
Sí, sí, sí. Como varios programas de la radio.
Claro, y está fenómeno, muy bien hecho. Aprovechamos para saludar a quienes nos anteceden, ¿no? Entonces llama a los oyentes y dice, bueno, yo vivía a 2 cuadras de la cancha de Olbol.
Sí, lo dijo uno.
El otro, bueno, yo vivía a 5 cuadras del Teatro de las Provincias. Yo vivía a 1 cuadra de la Plaza Irlanda. John Camenó vivía en Mercedes, y así.
Va haciendo un plano.
Toda la gente vivía de
la gente llama y habla 1 minuto o 2 minutos y cuenta dónde vivía, cómo se llamaba su mamá, y así. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿A quién le importa?
Al que lo llamó y cuenta.
Al que llamó y cuenta. ¿Y por qué los demás escuchan? Porque yo lo escucho.
Y porque por ahí el que escucha dice, ¡ay, ya vivía una cuadra de la cancha de Platense!
Todo lo piensa en cuadras después.
¿Es podríamos decir, un estímulo suficiente el escuchar a alguien decir dónde vivía?
Y depende para qué, no sé si
¿por qué no dónde vive, por ejemplo, solamente? Un programa que se llame ¿dónde vivimos? Se llama, yo vivo en tal lado y otro. Hay una suma que continúa ad infinitum.
Sí,
¿cuándo termina el programa? Yo vivía a 2 cuadras de la cancha de Olboy.
Hasta que
yo
completa,
a 5 del obelisco, yo a 7 de mi cuñado. No termina, nunca termina.
No, no, porque además se muda la gente, así que vuelve a empezar.
No termina nunca, no
tiene idea. Ahora van a salir 10.000
interminable, ¿no? Eso. Entonces los críticos dicen, nunca se repiten.
Claro.
Ahora bien, podría ser que al cabo de algunos llamados y de algunas confidencias, yo me peleaba con el chico de al lado, qué sé yo, se sacaran algunas conclusiones sociológicas, digo.
Sí, sí.
Al cabo, por lo menos al fin de año, bueno, la gente, incluso al fin del programa, algo mínimo. ¿Cómo le gusta a la gente reencontrarse con su pasado? ¿Cómo es que la gente ilumina su vida desde el pasado? Pone un farol, digamos, en 1971, y entonces ese farol ilumina su vida de modo tal que la vida actual parece Laponia, porque de sombras largas, un farol lejano que te ilumina. Ese es un pensamiento pobre, un pensamiento pobre, pero finalmente vendría a justificar todo lo dicho anteriormente. No.
Termina el programa.
Termina el programa misteriosamente. Eso lo hace mejor todavía.
¿Cómo?
Porque usted está esperando que esa colección de testimonios devenga en una revelación interesante. No.
Hasta mañana.
Como la guía telefónica.
Sí.
Usted lee los números y las direcciones de infinitas personas y carece de todo comentario. Se me dirá, bueno, usted ya esperaba.
Sí.
Eso, y nadie lee la guía telefónica para sentir un halago artístico. La lee para saber cuál es el teléfono del tipo que quiere llamar. No importa. Esto es misterioso, es extraordinario.
Bueno, agarremos la guía telefónica.
No, no, ya hay un programa que lo hace, pero sí. Hay muchos, todos los programas lo hacen, pero acabo de comprender que justamente esa infinita juxtaposición de testimonios banales es muy misteriosa, y el misterio consiste en que ni siquiera tenga un propósito sociológico, investigativo, artístico, poético, ningún propósito. Es la juxtaposición por la juxtaposición misma.
Bueno, hay un programa...
Entra uno, sale otro, sin orden ni concierto, dejando incluso, porque podría ser un programa mucho peor si manipularan los llamados para decir algo así como qué hermosa es la relación entre los vecinos. No lo hacen.
Estaba pensando que hay un programa, creo que todavía en la actualidad... Está ese programa en una radio, colega, por la madrugada, donde directamente la gente llama y habla de lo que quiere. Tema libre. Existe, ¿eh?
Sí.
Y hay un conductor o una conductora que está ahí.
Está ahí de gusto, porque si ya están conduciendo los.
Atajando penales. Está,
porque, claro, sí.
Llama a un tipo y dice: hoy quiero hablar de la Basílica de Luján. Ah, qué linda, dice la conductora. Corta el tipo y dice otro: lo que está pasando con Mario Kempes es una barbaridad.
Tiene razón, dice el tipo.
Dice,
son como corroboradores. Es que hace una corroboración profesional, ¿no? Dice, no puede ser, claro que no puede ser. Y el otro dice, la verdad que qué suerte, que sí, qué suerte. El otro, qué desgracia. Extraordinario, ese me gustó todo, casi tanto como este vivo a dos cuadras de la cancha de Almagro.
Y sigue así. Sí, es así de punta a punta.
Qué extraordinario. Bueno, saludamos a todos estos amigos y colegas. Vamos a saludar entonces a quienes han escrito correos electrónicos para decirnos que viven a dos cuadras de la cancha de Almagro. Y también a algunos amigos personales a los que le debemos algún favor o a quienes le tenemos afecto.
Bueno, no, yo hoy no tengo saludos.
Bueno, pero escúcheme,
hoy no tengo saludos, señor.
Espéreme un segundo.
Sí.
Paremos la pelota acá.
¿La tiene usted?
Ahora sí la pongo.
La pelota de arcilla. Sí.
Porque esto tiene que ver con una idea de que el programa lo hace la gente. Esto pasa mucho en las radios FM, donde son programas evidentemente musicales, donde la gente programa la música que quiere escuchar. La llamo a la radio para escuchar tal...
Claro, una especie de reemplazo ventajoso del tocadisco.
Sí,
del musicalizador, digamos.
No, del musicalizador no, del aparato. En vez de tener un equipo...
Para el oyente, claro,
usted,
sí.
Y en vez de comprar los discos, usted llama a la radio y se póngame la comparsita.
Ya. Pero por ahí tienes que esperar todo el día que le
ponga la comparsita. Bueno, ¿qué querés todo? ¿Qué querés? ¿Qué querés que te dejamos un pullover también?
y también tiene que ver con una forma de ver los medios, o la radio, si se quiere, en donde hay... los directivos de la radio dicen, ¿para qué vamos a hacer?
Claro, ¿para qué vamos a gastar fortunas en contratar, pongamos por caso, a Iván Casado? si ya la gente hace el programa y hablan, ¿para qué vamos a contratar a Nelson Castro si ya llaman los vecinos de Almagro e editorializan? ¿Para qué vamos a contratar a Roberto Perfumo si la gente sabe de fútbol?
Sí, o ¿para qué vamos a programar determinados temas musicales
si la gente lo programa? Claro. Claro, ¿para qué vamos a poner una radio después de todo, no? También podríamos preguntarlo.
Eso está más cercano al teléfono.
Sí. Bueno, salude por lo menos, Bartos.
Buenas noches, amigos.
Bueno, ¿usted tiene a alguien a quien saludar?
Sí, por supuesto. Voy a saludar a los mozos de Lalo, acá enfrente de Lalo. Siempre muy... Un día tenemos que ir a Lalo.
Bueno, muy bien.
Sé que siempre vamos a Babieca.
Sí, de... también saludamos a los mozos de Babieca, que ya se empezaron a sentir celosos.
Bueno, sí, pero... ya.
Y saludamos a la gente del canal cordobés que ha venido a entrevistarnos, que están allí, se han quedado a mirar el programa, ¿no? Que es más de lo que hacen quienes nos vienen a entrevistar.
Sí.
Que huyen,
sí, bajan.
Nadie se queda a ver el programa. Este es un programa también que no tiene tele. De paso le decimos esto a los amigos de Córdoba que nos conocen menos, ¿no? Yo por ahí veo acá en Paseo La Plaza que la gente, lo que se llama el ambiente artístico, se va a ver. Los amigos, los tipos, los actores, sí, amigos, sí. Uno va a ver al otro, y los músicos.
Y sí, a los colegas.
Sí. Usted va a ver, sí, a sí. Fulano, y Fulano va a ver a usted. ¿Usted vio a alguien acá alguna vez?
No, ¿verdad?
No, nunca. Lo cual es una suerte, porque así no tenemos la obligación de ir a ver a nadie.
Claro.
Cuando estrenan sus obras, sus... exposiciones, lo que sea, ¿no? Tenemos unos poquitos amigos.
Me acuerdo Nati Mistral.
Nati Mistral vino,
se sentó ahí en una de las últimas filas.
Y algunos poquitos que incluso nos escuchan todas las noches, como Mercedes Sosa.
Sí.
También
ha venido Rep.
Guillermo Rico, que ha venido, pero uno por año, más o menos. Qué cosa rara, ¿no? Porque. Pero y lo raro es que después. Nada, no, lo raro no es nada. Yo lo digo, pero no con un resentimiento, sino al contrario, como una curiosidad, ¿no? Curiosidad, incluso amigos nuestros, no habían venido nunca. Nunca. Y yo, usted sabe que yo voy mucho.
Sí, sí,
estoy. Yo presento un libro fulano, sí, sí. Yo voy. Presento otro libro mengano, yo voy. Me invitan a participar de la presentación. ¿Usted vio alguna presentación de mis libros?
No, porque no fui, perdóneme, no, pero no fui.
La hice en Córdoba. La verdad que no fui. La hice en Córdoba. Había miles de personas del público. Ahora, tipo amigos míos, que comparten la profesión, periodistas, escritores, tipo, no había ninguno. Qué cosa, ¿no? Así que aprovecho a saludarlos esta noche. Muy bien, tengo también muchísimos correos electrónicos y daré cuenta de algunos de ellos. Diego Jerez insiste acerca del uso del don y tiene razón, muchas veces se usa con respeto, etcétera, pero insisto en que tengo la impresión, o mejor dicho, me atrevo a coincidir con el parecer de Borges, conforme al cual el don es casi despectivo, de parte de los que usan corbata, como una condescendencia, aquellos que sin usarla alcanzan un cierto desenvolvimiento. Soy Alejandra Goberti, de Uruguay, tengo 20 años y escucho el programa todas las noches, etcétera. Bueno, dice, ¿cuál es el secreto de su éxito con las mujeres? Me dice Ale Goberti. ¿Qué éxito con las mujeres?
La verdad que
inmediata respuesta. Obsérveme aquí. Obsérveme aquí en medio del desierto de Gobi, envuelto por todos los vientos del Asia. ¿Qué es esto? ¿Dónde salió? Si este es el éxito para las mujeres, ¿cómo será el fracaso? Pregunto yo, en medio de la más absoluta soledad.
Pero le proponen casamiento todas las noches.
Sí, pero siempre por teléfono.
Siempre por teléfono, in absentia. Es que se bromar, que se bromar. Florencia Mancilla dice, mandanos un beso. Con mi hermana te escuchamos todas las noches, aunque al otro día nos cuesta levantarnos. Las turcas de José Ingenieros dicen, ¿cómo anda el morocho más lindo?
Ahí está.
No, pero creo que no es para mí. Gracias, turcas, ¿eh? Las queridas turcas. Jordana, Flavia, Adriana, Paula, Mimi, Daniela, Andrea, Gaby, Nadia, Amira, Nabila, Fátima, Karina, Selma, Fati, Mónica y Claudia.
Pero eso es media Turquía, discúlpeme.
Son las famosas turcas de José Ingeniero. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? Por sus buenos deseos. Estamos escuchando desde La Rioja mientras editamos el portal digital, tomando unos mates. Me dice las siguientes personas: Guillermo Reynoso, Josefina Aguad, Marisa Páez, Víctor Bazán, o sea yo, dice Víctor. Lo escucho hace muchos años. Cante el último organito o Esquina Porteña. Va esto
al sordo directamente.
Al sordo directamente. Franco es de Flores. Mi abuela Elena, de 80 años, te escucha, sin embargo te admira.
¿Y cómo, sin embargo?
Quiere que la saludemos. Bueno. Y aquí, atención, Alicia, dice, ¿podría cantar uno, todos o ninguno de los siguientes tangos, valses o foxtrot? Y pero no entran los archivos aquí.
Se los adjuntó, claro, en un archivo.
Claro. Igual puede cantar
igual
uno,
puedo
todos
no
o
cantarlos.
Ninguno.
No, claro, sé si cantarlos, pero no cantarlos puedo. Soy Leandro de Colón, tengo 21 y soy productor porcino. Y después aclara, crío chancho.
Y bueno, está bien.
Productor porcino podría ser un productor de radio, o gordo,
no,
o tirando a inspector.
Claro, hay que aclarar que,
claro,
que quería...
Pero no, cría chancho, dice, para... sacarnos cualquier mal pensamiento.
¿Y qué dice?
No, después no importa mucho lo que dice, pero muchas gracias, ¿eh? Mi nombre es Javier Fente, soy fiel oyente. Dice, no, me informa que hay una fábrica de bandoneones en La Reja, claro, Partido Moreno, dice que ya no funciona. Me parece que ahí estaba Mariani, la fábrica de bandoneones Mariani, pero yo le decía ayer, o no me acuerdo cuándo, sí, que los intentos por fabricar bandoneones argentinos, al menos durante largo tiempo, fueron un poco infructuosos. Yo no sé ahora, no me parece.
Me parece
que este sea el momento para vender bandoneones.
No, creo que hay un taller grande, pero es solamente de reparación.
De reparación, de la única marca que hay, que es la AA y la Premium.
Sí.
Porque me decía, encontré un bandoneón en mi casa que se llama El Argentino. Le parece que de calidad, y yo decía, si se llama El Argentino, no debe ser de buena calidad, ¿no? Porque yo descrea de la industria argentina, que en otros ámbitos alcanza excelencia. Casualmente,
sí, ejemplo,
fabricando bandoneones, mire qué paradoja, no.
Por ejemplo, guitarras.
Una
gran tradición,
sí,
de muy,
sí,
buena guitarra.
Sí, muy bueno luthier. Saludamos a Carlitos Salmones, ya que está aquí. Uno de los mejores luthier de la Argentina.
Muy bien, la dirección de correo electrónico del programa es dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien, señores, hablaremos hoy de otro sultán. De otro sultán del Imperio Otomano, ¿no? Así que, sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdulhamid Abdulmesid, vamos por el abuelo, ¿no? Tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. Parece que el nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7 días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solamente durante 3 días. Entre los hijos del viejo Abdulmesid estaba Abdulhamid, de quien hoy hablaremos. La madre de Abdulhamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdulhamid se convirtiera en sultán, le tocó cuidar, le tocó gobernar, como sucesor de Abdulhamid, a un hermanastro mayor, que fue Murad V. Murad V, hemos contado alguna vez su historia, estaba loco y era borracho. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Mientras tanto, Abdul, que era su hermano, vivió en la cafe, en la jaula, donde, como también hemos explicado varias veces, se los recluía a los hermanos menores que pudieran tener alguna aspiración de gobernar como reaseguro contra las conspiraciones. Vos eras el mayor de tres hermanos, los otros dos éramos Barton y yo, y vos cuando asumías nos metías en una jaula, bien tratado, pero en una jaula, para que no conspiráramos, para que no te asesináramos. Porque la verdad que nosotros teníamos muchas ganas de gobernar. Te queremos mucho, oh Gillespie III, pero nos gustaría gobernar a nosotros. Para evitar esta clase de situación, los hermanos menores vivían en la CAFE o jaula. Era allí, en una sala del Palacio Topkapi, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia y le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, había un riesgo. Los años de encierro solían perturbar a los hermanos menores de los sultanes. Entonces por ahí vos te morías, Dios no lo permita, y accedía a Barton o yo al trono, y que estábamos locos.
Claro, porque la jaula...
Estábamos ahí, encerrados, no podíamos salir, además no sabíamos nada de nada de lo que ocurría en el mundo, así que calcule. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murad V estaba loco y se lo desplazó. Murad, por ejemplo, se aterrorizaba ante los clérigos ortodoxos griegos. Con solo verlos, salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Quiero decir, le gustaban los payasos. Le provocaban tanta risa que solía orinarse delante de todos y no permitía que lo cambiaran. Y me parece bien,
sí.
Ya que uno se orine de risa es un gesto de locura. Pero que además se haga cambiar de ropa en la misma fiesta es el colmo. Bueno, este no llegaba tanto. Después, escupía cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Bien. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y sangrías y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés, como casi todos los alienistas. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo que Leidesdorf abandonó el caso. No es que vino, si no vienen a Viena, ¿qué quieren? Finalmente el gabinete de ministros decidió deponer al sultán por incapacidad mental. ¿Qué tanto alienista bien es? Lo mandaron a la jaula del Topkapi. Más tarde, una salva de 100 cañonazos. Fabricar balas de cañón era un gran negocio,
sí,
en aquellos años. Una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado en agosto de 1876. Nótese la proximidad con nuestros días. Tenía 34 años de edad. Poco después de llegar al sultanato, Abdul temió que una venganza de su hermanastro de puesto, ¿no?, se verificara. Y esta paranoia fue creciendo con el tiempo y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya veremos, padecieron esta tiranía. Siempre son pueblos enteros los que padecen tiranía. Al comienzo pareció solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo que cabía esperar. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, armaba las camas de las mujeres del harén, y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados, mandó a construir un hospital para sus perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaban a algunos cortesanos, por lo que envió al animal a un zoológico. Ya por esos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, escuchando lo que hablaban sus parientes acerca de los asuntos de la corte. A Abdul Hamid le gustaba andar por la ciudad. Compraba él mismo sus cosas en las tiendas, cada tanto entraba a un café, y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Cordier, y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ese negocio a verla. Era muy tímido. Claro, un tipo que está acostumbrado a que las mujeres tengan la obligación legal de complacer hasta su mínimo deseo, no se hace muy ducho en esos menesteres. No tiene que levantar minas. Las minas ya le vienen levantadas por su dignidad. Entonces, no sabía cómo hacer para levantarse esta mina, ¿no? Y iba todos los días a comprar guantes. Este detalle lo contó nada menos que Benjamin Disraeli, el primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo en el negocio incluso un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente, ¿no? Una vez, después de haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdulhamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con ella. Ella aceptó y fue a vivir a un palacio secundario y apartado del Topkapi, a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año y se interrumpió a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de lo que fue de esta chica después de la ruptura. La tienda de la calle de Pera fue cerrada y corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul le gustaba el teatro. Se contrató entonces una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Stravolo. Abdul exigía a veces que se cambiaran los argumentos de las obras y de las óperas, porque no le gustaban los finales desgraciados. Por ejemplo, La Traviata fue llamada Madame Camelia, y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Está muy bien, ¿no? Abdul era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía. Al parecer, su autor favorito era Conan Doyle. Le gustaban las historias de Sherlock Holmes. Y tan pronto como aparecía un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. En otro orden de cosas, los ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia a cualquier hora de la noche, porque Abdul sufría de insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Ahora bien, este temor que él tenía de que hubiera una conspiración para restaurar a su hermano Murad al trono hizo que cerrara el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. Y a partir de entonces apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a una mezquita. Por sus miedos llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para combatir las conspiraciones encontró pretexto con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que en ese momento apoyaba a los nacionalistas armenios. Y allá en 1896 los nacionalistas lanzaron una bomba al paso de Abdulhamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron, como se sabe, la indignación de Europa Occidental. El primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul gran asesino, mientras que en Francia, nada menos que Clemenceau, al tigre Clemenceau, ¿no?, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, su hermano Murad languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Murad porque es turco, no es francés, ¿no? Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harén de segunda fila y al pedido de pájaros de colores. Murad murió en 1904 tras 28 años de encierro. Abdulhamid, denigrado por Occidente como el sultán asesino, inició los últimos años de su reinado en el Yildiz Sarayi, que es otro palacio, una prisión en la que se encerró él mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. Se salvó con el hilo de una pata, una vez más. El jefe de la policía culpó otra vez a los armenios. Abdul empezó a temer a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro. Lo echó al italiano Strabolo. Encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo. Y un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, todos habremos oído hablar de los jóvenes turcos, se opuso a la tiranía. Con ellos empezó la decadencia y luego la caída del Imperio Otomano. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, decían, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A esta lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos y entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén dicen que entraron en pánico. Las centenares de damas temieron los ultrajes de los soldados que estaban entrando al palacio. Algunas se suicidaron y otras tuvieron ataques de histeria, gritaban continuamente. En fin, el sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad y se le negó esa posibilidad. Lo exiliaron a Tesalónica y allá fue en un tren junto con 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron del harén fueron desalojadas del palacio y fue una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandezas caídas, ¿no? Porque eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas del Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientas. Algunas de las mujeres, ya me lo voy a venir, no fueron reclamadas, por lo que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fueran pedidas en matrimonio por algún gil. Eso decía el decreto. Más tarde, una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. Y la sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras, que eran: ¡larga vida al sultán! Un guardia entró violentamente a la habitación donde se suponía que había seguidores de Abdul. Pero el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que, según parece, les habían enseñado aquella frase: larga vida al sultán. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcó al imperio en la primera guerra como aliada de Alemania. Quizá alguno recuerde la frase con que, yo no sé si fue Gladstone, comentó este hecho. Decía: el Imperio Otomano ha cometido suicidio. Cuando decidió participar de la guerra como aliada de Alemania. Y efectivamente fue una decisión fatal para el Imperio Otomano, porque tras perder la guerra dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918. Un año antes, todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. Qué grande que para abandonarte tengan que pedir permiso a la asamblea. Mirá si las minas que me dejan a mí le van a pedir permiso al Congreso.
Que tengan que hacer un trámite, por lo menos,
que,
¿no?
Por lo menos que tuvieran que hacer un trámite.
Pagar un sellado.
Sí, bueno, dice, lo quiere abandonar este niato, son 35 pesos. Por lo menos lo van a pensar dos veces.
Sí.
Y ahí vos te das cuenta si realmente tenían ganas de abandonarte o si era un gesto de histeria.
Está bueno, muy bien.
Bueno, y se fueron. La que quedó se llamaba Musfika, se quedó con él hasta el final, y Abdul Hamid murió en brazos de esta tal Musfika. Qué linda historia, ¿no?
Sí,
¿te gustó?
Muy linda.
Bueno, muchas gracias. Inmediatamente fuimos a la discoteca.
Increíble lo de los loros, me quedé pensando.
¿Vio lo de los loros?
¿Cómo resistieron ahí, solos?
Sí. Luis XV le había regalado a una que no le daba mucha bolilla un loro al que previamente se lo había adiestrado para que dijera la siguiente frase: amad al rey, amad al rey. Lindo regalarle, vos andás atrás de una mina y le regalás un loro que dice amad a Barton.
Sí, pero un poco pesado,
querelo,
¿no?
A Barton, dale bolilla a Barton. Extraordinario, ¿eh? Es un lindo regalo. Yo sí, mina, ¿no? Le doy bolilla
al loro. Ahora, le da bolilla,
¿eh?
Le termina dando bolilla al loro, me parece. No, porque
no,
ahí
yo mira, apreciaría ese trabajo. Si no lo hago es porque nunca me ha durado el entusiasmo por una mina tanto como el tiempo que es necesario para adiestrar a un loro.
Señor, tampoco.
Pero no porque yo no sea consecuente, sino porque yo creo que cuando a alguien no le dan bolilla, cuando alguien no recibe respuesta, debe amenguar su entusiasmo. No debe perseverar enseñando loros durante dos años. Mm. Y por el contrario, debe dejar tranquila a la mena, para dejarla que...
Sí, que haga su vida.
Que haga su vida con otros señores que le caigan mejor. Y entonces no perdemos ni tiempo, ni yo, ni usted, ni el loro. Muy bien, el discotecario también se entusiasmó mucho.
Muy linda historia.
Se entusiasmó mucho con el loro. Y me dio incluso un tango cuyo título tiene que ver con esa confusión primigenia de los tipos que no sabían de dónde provenían aquellas voces. Y el tango se llama Tal vez será su voz. Tal vez será su voz. Sí. Será cantado por nuestra querida Ruth Attaguile. A ver, ¿quién toca aquí? Yo no estoy seguro, sí. Creo que es Mirraji. El trío de Mirraji acompaña a nuestra Ruth Attaguile en este bello tango de Homero Manzi. Adelante.
Suena un piano, la luz está sobrando. Se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió. Tendrán que ser no más fantasmas del alcohol. Era triste, era cálida y pausada, negro el pelo, los ojos verde-gris, y era su boca roja bajo la luz del alba, una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con la sombra de los tangos la recuerdo vagamente más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió. Tendrá que ser no más mi propio corazón.
Era Ruta Taguile en La Venganza Será Terrible. Tal vez será su voz.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita. Hay mensajes.
Mensaje de los oyentes de Sebastián. Dice: Alejandro, por favor, mandale un saludo a Laura de Salta, criada en Ushuaia y escuchando desde su residencia en Córdoba.
Es un recorrido tremendo. Sí. Mandale un saludo a todo Mataderos, al Matadero Rugby Club, Bueno, te escucho todas las noches, Kevin.
Daniel, bueno, sí. Daniel, saluda a su doctora, que no es médica, pero le atiende el corazón.
Soy Nico, soy de Belleville, la capital nacional de las pelotas.
Sí, señor.
Y quiero saber cuándo van a ir para Córdoba. Mandarle saludos a Sol y a Felipe, que están escuchando el programa en su casa. Abrazo de gol. Me han mandado incluso, a raíz de una consulta pública que hice, porque queremos comprar pelotas con las que se pueda jugar.
¿Llegó algo?
Llegó alguien que me dio algunas direcciones electrónicas de algunas fábricas de pelotas para que yo consultara a ver si se puede jugar con algo que no sea una bocha de bowling.
Bueno, aquí Tota, Giselle y Demián dicen: Darío, te lo perdiste.
Sí, bueno, dale.
Acá tenemos un problema de un oyente. Tomás de Saavedra dice: soy profe de educación física y estoy perdidamente enamorado de una alumna.
No, no, sí, ya ese consulta a cada rato, ¿no? No,
sí, ¿no?
No se lo lea, no, se lo lea acá. ¿Se acuerda?
Ah, sí, sí.
No sé si la va, está bien, bueno. Sí, sí, haga lo que quiera. Basta de prolegómenos. He venido desde Madrid con un solo objetivo: ser su amante. ¿Me acepta? Dice: un abrazo, Mariela. Ahí está Mariela. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Dice: nos hemos visto en varias ocasiones en Madrid, ¿no? Bueno, incluso antes de que usted partiera, pero bueno, gracias por venir otra vez.
Y después se queja usted.
Bueno, ¿qué más? ¿No tiene más?
Estoy en la cama escuchando la radio, dice Beatriz.
Ah, ese me gustó.
Como
más.
Todas las noches, y hace media hora que estoy tratando de abrir un paquete de galletitas ópera.
Ah, muy difícil. Es muy. Yo la última vez le pegué un tiro al paquete.
Señor.
Y lo puse en el patio y le tiré cuatro tiros para ver si se abría.
¿Cómo anda con el papel?
Tiene que buscar.
Tiene la tirita roja, pero usted disimular. A veces tira y
no, sale la tirita
por cualquier lado y el paquete queda ahí muerto de risa. Y ahí viene una segunda etapa en donde ya es imposible.
Sale la tirita entera. Sí, roja, sí. Pero después con el paquete no pasa nada. Es así.
Así que, ¿cuál es? Sí, tal como acabamos de
sí,
decir.
Sí, exactamente. Bien.
Es muy difícil. Estaba pensando también lo que usted comentó alguna vez, los triangulitos de quesito.
Los triangulitos de queso Adler son... No se conoce ninguna persona que los haya abierto.
Algunos sí, algunos de verdad.
La gente los compra para ponerlo en la heladera y presumir.
Hay que, me parece que hay que ir buscando con la uña, rayando a donde se despegue.
Sí, pero ya tengo la uña de abrir cosas, sabe cómo, ¿no? Bien.
Atención, tengo este Alejandro, mándele saludos a mi novia Karina Lobo, que lo está escuchando en Tucumán.
Lobo es mío.
¿Cuándo van a Tucumán? Dice Carlos.
Va a ser difícil, todos nosotros, menos yo, tenemos trabajo antes del programa, hasta sí. Muy poco antes, entonces no tenemos tiempo de un traslado a Tucumán. Somos de Pergamino y vinimos sin nuestro hijo Gregorio, que estudia en Rosario y te es siempre fiel, dicen. Patricia y Juan Carlos, vamos a hacer una breve pausa para dar paso a quién.
A las noticias.
Allá están.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 1 grado la temperatura en capital. Florencio Randazzo confirmó que continuará el diálogo político. Tras el encuentro con los dirigentes de Unión Pro, adelantó que ya están designadas las próximas agrupaciones. El ministro del Interior destacó que serán fuerzas con representación parlamentaria.
Hemos establecido una metodología, primero, que es primero atender a todos los partidos con representación parlamentaria. Tenemos ya decidido quién van a venir la próxima semana, pero por una cuestión de respeto, ya que todavía no hemos logrado su confirmación, queremos que primero se enteren ellos, no por los medios. Pero una vez terminada la ronda de todos los partidos, seguramente en esa instancia volveremos a reunirnos y ahí veremos en qué cuestiones nos han hecho llegar ellos en relación a los diferentes temas planteados.
Por su parte, el PRO calificó como amable el diálogo de ayer. En la tarde, la diputada electa por la capital, Gabriela Michetti, por Radio 10, dio detalles del encuentro.
La agenda de la campaña, que para ser coherentes uno tiene que seguir defendiendo, es por lo que la gente lo votó. Y creemos que además son los temas que se comparten como preocupación en toda la ciudadanía. Hay un ámbito, que es el ámbito del mediano y largo plazo, que es el ámbito de la discusión estructural, a la que yo le doy la bienvenida. A mí me parece que en esto el gobierno hay que decirle que está muy bien lo que está haciendo y hay que decirle que hay que, no solo decirle, sino a colaborar para que esto entre todos sea un piso estructural de reforma política bien hecho, serio, que nos sirva a todos para tener un país distinto en términos del sistema político, pero por otro lado, digamos, el hecho de que hay cosas que ya no tienen que ver con lo estructural y el mediano plazo, sino cosas muy, muy urgentes, muy concretas, y que en esas hay que estar trabajando ya en el Congreso.
Manuel Zelaya viajará a la frontera con Honduras. Dijo que irá a dialogar con su pueblo. El mandatario de puesto adelantó que pedirá a la comunidad internacional que aumente las medidas de presión contra los golpistas. Aseguró que el acuerdo de San José presentado por su homólogo costarricense, Oscar Arias, fracasó. En Buenos Aires, 1 grado la temperatura actual, la humedad del 75%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dani, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio.
4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo a al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y aquí tenemos numerosas monografías. Por ejemplo, prepare en su casa baños con efectos termales.
Ah, está muy bien, ¿eh?
Está bien, ¿eh?
¿Efectos termales?
Sí, no sé.
Caliente el agua, ¿sí?
Por ejemplo, después, perritos bien limpios. ¿Cómo es? Ah, porque dice que los cachorros cuando son muy chicos no se deben bañar.
Sí,
ah,
cuidado con eso, sí.
Qué raro, ¿eh? Pues yo los baño, yo los meto en el lavarropas.
No, señor.
A los cachorros junto con los pulobres, con la lana mejor, ¿no?
¿Y cómo los saca?
Y con la mano, ¿cómo los voy a sacar?
No, digo, ¿en qué estado están los perritos?
Ah, pésimo. Limpios, pero...
No, hay que esperar una cantidad prudencial de meses.
¿Cuántos meses sin bañar? Entonces con una aspiradora no estaría mal.
Puede ser baño seco con polvo, por ejemplo.
¿Con bicarbonato?
Sí.
Con bicarbonato. ¿Usted le echa bicarbonato el que le sobra?
No me sobra ningún bicarbonato, señor. Lo tengo que ir a comprar especialmente.
Claro, yo cada vez que me como algo, ponerle 6 pizzas, le digo al del delivery, pasá por la farmacia, tráeme medio kilo de bicarbonato. Guardo un poco y le lavo al perro. Con
sí, es baño seco.
Muy bien. ¿Y limpia el bicarbonato?
No, sí. Bueno. Pero aquí viene la que más me gusta, que es... Mejore su busto,
señor,
sin cirugía.
¿Su gusto?
Su gusto. Ah, no, su busto.
Mucho busto.
Mucho busto.
¿El busto está orientado al público femenino o hombres y mujeres?
Hombres y mujeres pueden mejorar su busto. O hombres pueden estar interesados en que su pareja mejore su busto. Lo que sea. Tener un porte de diosa es algo solo para elegidas. Empezamos mal. Pero podemos mejorar lo que nos dio la naturaleza, ¿eh, señora? El busto es clave. Sí, las dos cosas son ciertas. En estas cuestiones, sin recurrir a las siliconas tan cuestionadas. Hay cuidados que obran milagros. Ah, mira, solamente un milagro. Atención, señora, si quiere...
A ver.
Es interesante. No le tenemos miedo, esto era un tema sabú.
No, claro, y aparte...
Porque hay gente que no quiere que hablemos de estas cosas.
¿Te puedo decir algo? Muchas mujeres se implantan siliconas y después se arrepiente, hay
se arrepiente,
un manoseo quirúrgico.
Sí, bueno, es inevitable, señor.
Bueno.
Un poco de manoseo es inevitable.
Pero se puede
además,
sacar.
Durante la operación y después va a ser más inevitable todavía.
Bueno, por lo tanto, muchas veces ahí está experimentando con el cuerpo de la señora. Mire,
buenas tardes, yo soy una pobre mujer que tuve una mala experiencia. A mí...
Yo me acuerdo de usted.
Sí, cómo le va.
Sí, que pasaba, que iba caminando por la calle.
Pero tuve una mala experiencia porque hicieron el implante en la espalda, ¿vio? Por descuido, por mala praxis.
La veía con joroba.
Un carnicero le hizo ese implante.
No, bueno, un señor que tiene mucho trabajo. Y después me dijo, bueno, dice, ¿qué va a mandar con detalle? Dice, lo importante es pasar el rato. Bien. Pero aquí tenemos consejos para evitar esas operaciones que son caras. Había un cirujano que te hacía una especie de chantaje.
A ver.
Te implantaba, hacía la mitad del trabajo.
¿Cómo me iba a implantar?
Y ahí te aumentaba el precio.
Un busto.
Claro, exactamente. Decía, si no me das tanto más, no sigo. En la clásica actitud del camello. Y entonces usted desesperada, imagínese.
Sí, ¿no? Ahí uno accede.
Bueno, dice aquí. Primero, esto.
Ahora, ¿cuánto mejor estoy pensando en su tratamiento natural como que estamos planteando nosotros?
Sí, pero demora mucho.
Lo mismo que el pelo, en vez de un implante.
Sí, que quedan a veces horribles.
Quedan horribles. A lo mejor es un 20 años de masaje.
Sí, pero demora
20 años. 20 años de masaje te quedan.
Tengo 74 años,
pero
señor.
Tres pelos naturales, señor.
No, pero ¿qué quiere?
El implante queda muy lindo, usted lo ve bien, incluso si no se lo puede arrancar.
O sea, es bárbaro, es perfecto.
Es bárbaro, el implante es bárbaro, ahora se lo tengo que decir. Pero 20 años de masaje le crecen a usted entre 5 y 10 pelos que son propios.
Pero señor, voy a tener 96 años con 20 años.
Pero es mejor, lo natural siempre es mejor.
Siempre mejor. Usted que se implanta con...
Yo quiero el pelo ahora, ya.
Si un implante con siliconas queda extraordinaria, no, talla 95.
Sí, todo. bueno, eso.
No, siempre mejor natural.
Pero ¿cómo va a ser
el
natural?
El método que le damos ahora, lo único malo son los resultados.
Ah, bueno, pero es lo único que me interesa, señor.
Vamos a ver qué dice.
A ver.
A ver cómo son. Dice, mantenga erguida la columna. La columna vertebral será, ¿no?
Sí,
no, qué sé yo. Levantando la cabeza y los hombros. Así, como si no le importara nada. Claro, de tanto encoger los hombros ya no le va a importar. Eso parece que...
Sí, eso levanta el
Sí, pero con los hombros levantando hacia atrás, no hacia adelante.
No me parece. A ver, señora, hágalo, señora.
Mire, ¿así? ¿Le gusta así?
La verdad que por más que postura que ponga, me parece.
Parece que no se puede sacar aceite de las piedras tampoco.
Y mire así, doctor.
A ver, vamos a seguir. Dice, diariamente, señora, termine el baño con duchas de agua fría allá donde le dije. Tienen un efectivo poder reafirmante.
Claro.
¿Reafirmarte en qué sentido? Que usted reafirma, así golpea la mesa con la mano y reafirma.
Guarda cuidado en estos días con la ducha fría. Puede ser peligrosísimo, es estamos en cero grado.
No, pero afirma, porque usted viene del calor. Primero empieza con ducha muy caliente.
Con la caliente niega.
Claro.
Y la fría reafirma.
No, usted le da la caliente.
Sí.
Bien.
Yo le doy a la caliente hasta que ya...
Al máximo. Sí, cuando
ya pero está... no ablanda demasiado.
Sí.
Pero calor. Por eso mismo.
Me dejó hecho una babosa.
Parece...
La caliente le dilata.
Ah, sí.
Entonces,
y la fría...
le contrae.
¿Y qué estamos jugando?
Entonces, cuando usted ya está dilatada, señora... En sus vasos sanguíneos.
Sí. Ahí le manda
agua helada, fla.
Agua helada y ahí queda seca.
Se contrae todo y levanta naturalmente el busto.
Levanta todo, la autoestima. Señora, dice, mantenga humectada la piel del busto.
Esto es muy importante. Sí. Si no se reseca y se
pero
cortea.
Mire, dice, aquí dice, con cremas suaves y no grasas. Ah, porque hay gente que se la da con grasa.
No,
va el carnicero, sí, como quieren grasa la pelota de fútbol. Va el carnicero, le dice, me da un poco de grasa, veo la que tira ahí.
Pero ¿cómo va a poner?
El carnicero, dice, deme un poquito de grasa. ¿Y para qué la quiere? No, y ahí se surte. No, con grasa no, con crema suave, señora. Sí. Que viene su marido y está ahí dándole. Entonces, ¿qué hace?
Está con el cuero del vacío, sí, que no, queda sacar una toalla.
La parte
una toalla.
Le dice, lo hago pensando en vos, querido, dice la mina.
No tiene perfume, la grasa deja un olor espantoso.
Por eso, y bueno,
no,
pero...
Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere busto o quiere olor? Misa. ¿Quiere olor o busto?
Claro, ¿qué quiere? ¿Buen olor? Yo, la verdad, prefiero mal olor, pero que por lo menos... Bien. Dice, después... realice ejercicios que fortalezcan la musculatura... sobre la que se sostiene.
Ahí me parece que está el primero de los errores conceptuales gravísimos.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué es eso?
Buenas tardes. Bueno. Usted, señora, no se acerque, porque está muy engrasosa.
Sí, ¿qué hago con esta grasa ahora?
Porque estamos hablando de la musculatura, que no tiene nada que ver con el busto. La musculatura es el soporte que está muy, muy, muy por detrás del busto. El busto...
¿Ah, sí?
Son prominencias de un 95 a 98% de grasa.
Ah,
no hay ninguna existencia de ningún
punto. Ya me lo parecía, pero no lo quería decir. Dice, la natación es muy buena.
Sí.
Ah, sí, sí. Y, atención, señor, nunca utilice corpiños demasiado apretados, señor.
No, bueno, el señor.
Señora.
El señor tampoco, el señor tampoco.
Porque te puede pasar algo terrible. Nosotros...
No, bueno, hay muchas mujeres que usan el corpiño apretado que le realza.
Y les quita, pero les quita respiración. Nosotros fabricamos toda esta clase de cosas, fajas.
¿A usted fabrica?
¿Cuánto hace que estamos en este
negocio? Hace 30 años que estamos acá en Villa Crespo.
Ah, sí. ¿Son socios?
Sí. Somos socios.
Hermanos.
Sí, somos un par de socios.
Amigos, va.
Sí. Bueno, fajas.
No, yo no.
No. Nosotros sí. Fabricamos fajas y hemos tenido algunas experiencias. Nosotros siempre le decimos a la señora que viene y dice, ay, dice, me pone la faja, sí, porque
le baja, compran. Tres talles bajamos con la faja, ¿eh?
Tres talles. Le damos este consejo a la señora. Es preferible dejar siempre un poquito para respiración, ¿no es cierto?
Sí, pero sí, ¿cómo no?
¿No es cierto, Peter?
Llegamos a hacer una cintura de avispa con la faja, la máxima de potencia de hilos de acero.
Ahora, discúlpeme.
Cosida por detrás.
Lo que la faja desplaza, ¿a dónde va?
Para adentro.
¿Para
adentro o para arriba? Usted cuando ve una mujer de linda cintura, lindas formas, ¿no es cierto?
Sí.
Pero con doble papada, usa faja.
Porque a mí me gustaría ponerme una faja de
sí,
mi carácter de
fanfajado. Mire, tenemos esta y recién la hemos recibido.
Sí, lo que pasa es que yo estoy viendo a la señora que viene a hacer esta consulta. La veo muy menuda. Prácticamente no tiene...
Sí, pero yo quiero tener una cintura casi imperceptible.
No, quiere desaparecer.
Claro.
Quiero ser un saumerio de cintura.
Y no tenemos... Nosotros siempre nos especializamos en señoras robustas. Muy robustas que salen...
Y sí, un poquito pasaditas, rellenitas, pasadas de peso. Sí,
a una la partimos al medio.
Sí.
En el sentido literal, ¿eh? No.
Sí, sí.
Y no... ¿Cierto? Yo me acuerdo. Y dice, no sé, nada, robusta. Más que nada no tenía cintura. Parecía una heladera.
Sí, sí,
¿no?
Era un colchón atado con hilo.
Sí, y dice, yo, a mí me gustaría tener cintura, señora. Le dije, che, trataba esas cosas, ¿no? Le pusimos la faja y me dice, ay, ajústemela más, ¿no?
Y encima,
muy ajustada en el medio.
La faja sin tensores, que es la que nunca...
Ah, la sin tensores, escucha hablar.
La faja se llama cinturete.
¿Cinturete?
Sí. Que te achica la cintura y realza la silueta.
Y te favorece en general.
Muy bien. Y dice, apriéteme más. Señora, digo, ya estamos llegando al máximo, tengan cuidado. Él estaba atrás y yo adelante, me acuerdo.
Estábamos los dos.
Cinchando, que todavía llamamos a uno para que nos diera
al de la gomería.
Al de la gomería. Le dijimos, Pascual. ¿por qué no nos ayudás que tenemos aquí, estamos hinchando una mena que la verdad apriete más?
Ya estábamos más o menos en el diámetro de un brazo la cintura.
Uy, pero
por ahí dice
eres...
apriete más y el de la gomería que es una bestia hizo ¡pum! Una cosa así, esfuerzo supremo, y la mitad superior de esta señora se cayó al suelo.
se partió
en dos la señora.
Y desde el piso dijo menos, pero ya era tarde.
Desde el piso dijo menos, la parte de abajo. Ya. Nosotros dice, mire señora, le dijimos, empezó a quejarse.
Sí,
¿no?
sí. Dijo, para estar, son brutos. Pero señora.
Señora, qué sé yo. Y yo todavía le digo, bueno, váyase.
¿Y cómo váyase?
Y se fue la mitad.
¿Y qué? Gateando se fue. Por
no, se fue la mitad de abajo, se fue tranquilamente. Pero todavía se quedó y dice, pará. Gritaba la mitad de abajo.
¿Y qué hizo con esa mitad? Discúlpeme.
La sacamos a la puerta, qué sé yo. Tampoco no, era un compromiso.
Por eso. Estamos hablando esto al título de que hay que tener cuidado.
Que tener cuidado porque, sí, a todas nos gusta, ¿no es cierto?
Y sí, porque...
ir a un baile y todo que diga, ¡ay, qué cintura! Momento, pero primero está la salud.
No, eso...
Usted
tiene
que pensar que lo que a usted le parece de la cintura, que no es nada, dentro del cuerpo humano...
Es muy
importante.
Tiene,
por ejemplo, el estómago y órganos.
Toda clase de órganos
adentro.
Pasan lo que podíamos llamar venas.
Sí,
los
se llaman venas.
Pasan también.
Sí.
¿Usted qué se cree? Que la columna vertebral ahí se corta y hay como un zanjón. No, señor. Sigue. Y mismo el intestino, discúlpeme la expresión.
Es una manguera, pero...
Claro, y por algún lado tiene que pasar. ¿Cómo se comunica el cuerpo humano, la parte superior con la parte
la boca con...
La cintura.
No, yo por eso me inspiran tanta confianza ustedes que estudiaron
nosotros hacemos faja, pero también, como acabo de demostrar, tenemos un amplio conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano.
Sí, la verdad.
No
que
digo
eso
que seamos médicos, pero prácticamente
tenemos
más experiencia que muchos médicos que andan por ahí.
Pero además digo de la faja, creo que la mujer necesita arneses. No, para sostener el busto, por ejemplo, corpiño con arnés, hacen ustedes.
Sí,
eso no lo hacen.
No, el arnés ya forma parte del marido. Si usted quiere sujetar a su señora y someterla a toda clase de vejamen, es cosa suya, señor.
Lo que estamos haciendo...
usted es una señora.
Sí, soy una señora. Entonces, como una dama.
En ese caso, discúlpeme.
Lo que estamos haciendo son las técnicas naturales para realzamiento de busto. Sí. No estamos vendiendo corpiños con arneses ni con ningún tipo de estructura metálica.
Ahora estamos... En la faja no, pero en los otros órdenes siempre mejor la natural. A nosotros vino aquí una... Venía... Chonda, la verdad que... ¿Sabe por qué me dedico a la faja? Porque vi los abusos que se cometían con
el... Decilo tranquilo.
Yo andaba tranquilo con una chica, yo estaba muy enamorado, ¿no?
Doy fe,
Que yo tendría que haber sospechado, ¿no? Ella tenía linda...
Muy lindo físico.
Muy lindo físico.
Casi una chica divito, le decíamos nosotros, divito.
Claro. Pero en el barrio le decían la fajada.
Sí.
En el barrio de ellos. Yo pensé que era por otra cosa y me cayó bien. Pero empecé a salir con ella...
Al principio bien, yo como amigo aprobé.
¿Pero qué? ¿Usted aprobaba, desaprobaba?
Amigo de él soy, señor. Lo único que falta, señora, discúlpeme.
Y un día le digo, mira, ha llegado el momento de que...
Sí. Se lo dijiste con todas las letras.
Claro, que tengamos, le digo, ya estoy cansado, tenemos que tener aquí nosotros intimidad.
Sí, se lo dijiste claramente.
Exactamente, le digo, quiero, ¿no es cierto?, yacer contigo, le digo.
Ah, sí, se lo dijo.
Sí, con todas las letras. Muy bien. Y se lleva a tu casa, amado mío, me dice. Muy bien.
Poco protocolar la forma de... Pero bueno, importa.
Yo tenía en mi casa una casa preparada justamente para seducirme.
Sí, un chalet de 2 pisos.
Una araña tenía de cristal, 76 luces tenía.
Pero más que el Colón.
La prendía y media cuadra se quedaba sin luz. Le apagaban los televisores.
Yo se veía todo chiquitín.
Y con esa araña tuvo éxito.
Yo prendía la araña y tenía un atenuador, discúlpeme la expresión.
Un reóstato.
Claro, y por ahí las luces se hacían bajitas y las minas. A ver, dice, a ver, atenúamelo otra vez. Ahora ponela fuerte, ahora despacio. Ahora más fuerte, ahora más o menos. ¿Veo cómo son las minas? Sí. Bueno. Y llego ahí, le prendo las luces, que se dice, bueno, ponela...
El combinado.
Tenía un combinado Rancer. Sí. Que podía poner 20 discos sin sacarme la mano del bolsillo.
Y el volumen sonoro que tenía.
No, temblaba la casa, temblaba la casa.
Y la araña se movía.
Y la araña se movía, cling, cling. Bueno, por ahí me dice, atenuame las luces, Pichi. No me gustaba que me decían Pichi. Yo le iba a decir, tengo nombre.
Sí.
Pero me llamo Mamerto.
Mejor el sobrenombre, claro. Me parece.
Y entonces bajé la luz, dice, me voy a desnudar para ti, amado mío.
¿Pero por qué ella tenía que explicar todo o decirlo?
Para que, si yo no le explico nada, la gente cómo se entera.
Bueno, era todo conversado,
era,
señor.
Era todo muy, como en la radio, todo muy conversado. Y me dice la mina, me voy a sacar todas las pinzas para que me veas en todo mi esplendor.
Bueno.
Pues, se sacó el vestido y quedó con una especie de corsé.
Digo, erótico, bueno, lindo.
Más o menos. Digo, bueno, voy a ver qué pasa cuando se saca el corsé. Y se desabrochó apenas y estalló. Salió volando para arriba la faja que traía. Destrozó la araña.
¡No, señor!
La destrozó. ¡Brum! Como un cañonazo salió la faja para arriba.
¿Pero cómo estaba con tanta presión?
Cuando la miro a la mina para decirle, ¿qué hace?
Sí.
Era un flan.
Era otra. Una suelta de
paloma. Se había ensanchado y aflojado completamente. Y me dice, heme aquí. Y yo traté de juntarla, ¿no?
¿Pero cómo?
Era
una masa gelatinosa.
Sí, pero al final miré la araña y le dije vete.
Es una historia.
Y se fue yendo como pudo, ¿no? Pero de ahí me nació a mí, digo, yo no puedo permitir productos.
No solo él, sino yo como amigo me metí en el rubro.
¿Y qué tiene que ver usted como amigo? Si le pasó a él.
Contale, si querés.
¿Puedo contarle?
Sí, porque a él le pasó, pasa lo casi mismo. Podría decir que peor, pero distinto.
Yo le voy a contar. No tengo la confianza necesaria, recién la conozco. ¿Cómo es su nombre?
Nora.
¿Cuánto que lo pensó? ¿No estará mintiendo?
Sí, me parece que está mintiendo.
Sí.
Se llama Barton.
Le voy a contar mi historia y no voy a andar con vueltas, ya cuento así. No, por más que no nos conozcamos, ¿de acuerdo?
Pero nos vamos conociendo.
Muy claro, bien, esta Nora. Es una manera de conocerse, ¿no es cierto, Nora?
Claro, Pichi.
Le voy a contar la historia, sin más vueltas, sin más tapujos. Y a él también, él es mi amigo, él ya la sabe.
Sí, yo la sé, más o menos la sé, sí. Porque siempre me la cuenta un poco, después se arrepiente en el medio, porque él así donde lo ve, es muy tímido, ¿no es cierto?
Sí, soy tímido, pero bueno, ahora me voy a abrir y voy a contar.
Claro.
Sin escatimar detalles.
No, porque sin detalles no tiene tanta gracia.
Sin escatimar a full, todo.
Sí.
Sí. Bueno, listo, se la cuento.
Cuéntela.
Me pasó lo mismo que él.
Pero y los detalles,
ya lo contó él.
Eran dos hermanas.
Sí.
¿Me acuerdas?
Las hermanas gelatinosas.
Sí.
Las hermanas Rabana.
Gela y Tina.
Bueno, yo tengo, como verá, el problema inverso.
Sí, sí, usted es delgada, pero muy bien formada, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Claro, yo creo que...
A ver, dese vuelta. Mira. Ah, no, ya estaba dado vuelta.
Como acá me dijeron que hacen todo natural.
Ah, sí, sí.
Yo no sé si ustedes me pueden poner así de manera natural más más volumen.
¿En dónde?
Ah, donde quiera, ¿no, señora?
Pero ¿dónde usted le parece que el cuerpo necesita?
Le está pidiendo.
Y me falta en el gusto.
Ajá.
Como yo no es discutible, ¿eh?
Quizás
no probó dándose la viaba con agua caliente y fría.
Sí, pero la cantidad no crece, o sea, eso endurece lo que tengo.
Ah, claro, pero usted como un palo en escoba. Para
claro, que no sí, de hecho me endurece los huesos.
Lo que pasa es que yo le digo una cosa, lo que usted tiene es coherente con el resto del cuerpo.
Claro, o sea, usted nada.
Dice, usted dice que soy proporcionada.
Claro, claro. Sí.
Si usted se pone demasiado...
Ninguna otra cosa, pero es proporcionada.
Si usted se pone y va a sobresalir, va a haber una parte del cuerpo que va a estar...
Va a llamar la atención y le van a poner nombretes.
Bueno, pero...
Le van a decir en el barrio Lámpora Trusca, o lo que sea.
Pero imagínese que yo al no tener, no me dicen cosas, me siento disminuida como mujer, ¿comprende?
¿Por qué no? Mire, nosotros tenemos en alquiler una patota para decir cosas cuando fracasan nuestra cirugía, nuestra metodología. Le alquilamos 6-7 tipos que la siguen a todas partes y...
Saben, a la hora que usted sale se paran en la esquina ahí, que claro. Dicen...
Alguno por ahí la sigue y después se me dice
unos ratones.
Eso a mí me gustaría.
Sí, ¿sabe cómo le va levantando la autoestima?
No.
Sí, a mí
uno
no...
es Rolón. Veo cómo es Rolón de baboso.
Rolón.
Sí. Habla como con aire.
Bueno, podría empezar por Rolón.
Ahora, es más caro que una cirugía.
Porque imagínese.
Cobra por hora. Sí. Es un profesional.
Sí, no, sí. Yo quisiera algo más más permanente. Yo nunca. A mí nunca un hombre me mostró la araña, por ejemplo.
No es una araña, señora.
Con 76 luminarias.
Ah, nunca nadie las llevó a su mansión y le mostró sus artefactos eléctricos.
Quiero decirle...
Le hago una pregunta.
Sí, hágasela.
Porque si vamos a hacer este tratamiento, a mí me interesa saber algunos aspectos quizás desconocidos. ¿Usted nunca tuvo novio?
Conteste.
Lo que se dice novio, no.
¿No?
Lo que se dice amante... Tampoco.
Usted está...
Y lo que se dice, digamos, un tipo, ponele que pasaba por ahí, ¿no? Cosas así, onda.
Tampoco.
No tuvo nada.
Ustedes son los primeros hombres que veo en años.
Lo que se dice, 0 metros.
Sí.
Sí. Bueno, mire, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
La verdad que a mí me sorprendió porque está desahuciada esta mujer.
Aquí no hay tratamiento, ni cirugía, ni faja que pueda...
No, acá esto viene de arrastre de otras cosas.
Escuchemos una cosa.
¿Por qué no le conseguimos un novio?
Eso.
Y que le levante la autoestima.
Eso, le cobramos 20.000 mangos y le damos cualquier cosa.
Escúchame. ¿Qué sé yo? Tenemos a Rubén, que está sin laburo.
Claro, le damos una crema cualunque de ella... Sí. De aloe vera. Y y le decimos que en una semana le garantizamos que va a tener un novio.
Listo, tomamos bien la dirección
y listo.
Le mandamos a Rubén.
Ya está.
¿Puedo iniciar el
tratamiento? Esta crema son 20.000 dólares.
¿Y con esta crema qué efecto tiene?
Éxito asegurado.
Éxito asegurado. En una semana usted va a ser tan hermosa que enseguida se le va a declarar a alguien.
Bueno, mire que en una semana vengo, ¿eh?
Sí, cómo no. Acá sí, en una semana no se le declara a nadie, nosotros le devolvemos estos 20.000 dólares que estoy aquí contando.
Ah, bueno, muy bien, me parece bien el negocio entonces. Si lo hace, en una semana ando por aquí, ¿eh?
Hasta luego, señora.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego. Menos mal que se fue.
No, contalo bien, son 20.000.
5, 6, 7, 8, 9.
¿De a 1.000 los contás?
No, de a 1. La semana siguiente.
Hola, chicos.
¡Ajá! ¿Cómo cambió la cara, no?
Buenas tardes. Voy a con mi compañero. Suerte que le mandamos a Rubén a que le dijera un montón de cosas.
Por eso.
Vamos a apurarnos que están los noticieros a terminar este teleteatro.
Estoy feliz.
¡Apa!
Y vengo a agradecerles. Míreme. Mire este escote. Espere que me saco el tapado. Nada natural. Todo es de plástico.
Yo espero por todos lados.
Por todos lados.
Pero mira qué diseño. Sí, mire qué aerodinámica.
¿Le puedo decir algo? La
lengua. Sabe, Aguarango, que tengo un novio. Que pasa noticias por la radio.
Mira, ya vienen, son dos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 2 grados la temperatura actual. Mauricio Macri celebró el diálogo con la presidenta Cristina Kirchner. Aseguró que ambas administraciones aunarán esfuerzos para trabajar en temas comunes, entre ellos el traspaso de la policía, inversiones en transporte público, seguridad y salud. Esto dijo el jefe de gobierno porteño a Radio 10.
Vamos con entusiasmo y la esperanza de empezar una nueva etapa que deja atrás este año y medio de desencuentros. Lo importante es que en esta nueva etapa no creemos que nuestro deber es dialogar y trabajar en conjunto para poder resolver los problemas de la gente. Así que fuimos con ese entusiasmo y dimos un paso adelante en términos de haber fijado una agenda de trabajo y a partir de hoy tienen que conectarse los dos jefes de gabinete y esperemos que en 30 días, cuando quedamos en una segunda reunión, haya resultados concretos.
En otro orden, Macri y Filmus inician hoy el diálogo político en la ciudad. El jefe de gobierno recibirá al senador por el Frente para la Victoria. La reunión tendrá lugar a las 15:30 en el Palacio Municipal. Tenis, Mónaco le ganó a Casuso el duelo de argentinos. El tandilense ganó por 6-1, 1 igual y abandono en la segunda ronda del torneo de Hamburgo. El rector de la UBA aportará técnicos para monitorear el INDEC. Rubén Jalú dijo que uno de sus objetivos es aportar el mejoramiento de la gestión pública y agregó que fueron convocados la semana pasada por el Ministerio de Economía. 2 grados la temperatura en Buenos Aires, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like Donna knows it. Pretty patterns, fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Reasonable, sensible, different. laughing under cover. Guess I'm stuck with all your head in the knot, knot for no real reason. Squeeze the tubes in and do all as I take a bow. It's what you feel now, what you ought to. Then the best in the world is tumbling. Duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. Dead from the neck up, I guess I'm stuck with all your head in the mouth, nah. Exactly where you get up is enough. I love you but enough is enough. And that's stuck.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, Faust Art.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Muy bien, continuamos ahora con mensajes, ¿no?
Mensajes de los oyentes.
Muy bien, Barbie llamó por teléfono y dice: Dolina, estoy en un problema. Me gustan mucho dos chicos. Lo malo es que son hermanos. Y los dos me invitaron a salir.
¿Y qué? ¿Qué quieren?
Y no sabe qué hacer.
Y salga con los dos, uno un día, otro, es fácil eso. Bueno, ¿podés saludar al chabón de campera negra que está sentado ahí adelante? No, ese no, el otro. Se llama Sebastián Pais, y es Sebastián Pais, y es fanático tuyo desde que tenía 15 años, ahora tiene 15 y medio. Vive en Alburquerque y no se quiere ir sin saludarte. Soy Alfredo, el padre. ¿A dónde estás, Sebastián P? Ahí está, bueno.
15 años tiene, parece más.
Manda a decir su papá que lo salude. Ah, pero está ahí, Alfredo.
Al lado.
Ah, bueno.
Esto es la comunicación.
Este, ¿no? El fenómeno de la comunicación.
Es gracias, increíble. Saludo,
¿es P? País, si no.
Buenas noches, negro. Soy Martín Dorrego de Quilmes. Quería preguntarle cuándo van a ir a Quilmes, porque hace mucho frío y el 17 tarda cada vez más.
Sí, pronto estaremos en Veraza, por lo menos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ale, estoy con mi novia, que es de Mendoza. No vino exclusivamente a verte, pero la traje igual, dice Carlos. Bueno, ¿cómo sobrevivir un amor a tanta distancia? No se sobrevive.
Oh, señor.
Con dos veces, tres veces. Especialmente si uno vive en Montevideo y la otra en Mendoza, es imposible, directamente.
Pero espere, que es la tercera vez que se ven.
Bueno, ya está. Que
¿listo?
Ya está. Después uno empieza a decir, que hay que tomar colectivo, que no viene. Que
te escucho siempre mientras escribo un libro, dice Miguel Durquiza.
¿Cuál? ¿Qué libro?
El que está escribiendo él.
Ah, bueno. ¿Cómo se llama el pibe?
Miguel de Urquiza, dice: me encanta su programa, un abrazo.
Muchas
para...
Gracias, negro. La otra vez dijiste que el dolor es un invento burgués. Eso, pero estamos transmitiendo desde la China, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, ¿y el amor? Bueno, calcule.
El programa está re bueno, por favor mandale saludos a Anabela, la abuela Chiche y Guille, que es la tercera vez que vengo y las otras veces no dijeron nada, dice Luciano de Sarandí.
Sí, vio cómo somos, dale.
Pero hoy sí.
Alejandro, yo lo voy a ver una vez por año, pero usted nunca viene, dice Daniel Moreno de la Confitería Ideal.
Ah,
lo estoy esperando.
Tiene razón Daniel Moreno, el querido Daniel Moreno, gran pinta Daniel Moreno.
nos conocemos desde hace mucho, fuimos compañeros de trabajo hace muchísimos años con Daniel Moreno y está en la Confitería Ideal. Vamos a ir un día a saludar.
¿Pero está abierta hasta ahora?
No. Pero hay que podemos ir antes también, claro. Sí, antes del programa también hay vida.
Sí, bueno, bueno.
No, gracias. No, gracias, gracias. No me toques.
¿En Mendoza en qué radio te escucho? Pregunta alguien.
En ninguna, gracias. ¿Ninguna?
En San Rafael, creo que sí.
A Yelén de Rosario dice, estoy enamorada de vos, pero me pone mal saber que tenés muchas mujeres.
¿Qué voy a tener? Que estoy más solo que...
Pero porque escucha solo el programa y toda la que le proponen...
No, mentira. Dolina, ¿se quería una foto con nosotros? Somos Laila, Tomás y Lorena. ¿Dónde están? Hola.
Allí.
Allá, claro, pues si no estaban, ¿por qué me voy a sacar una foto?
Bueno, pero...
Bueno, gracias. Claro que sí. Dale.
Aquí María Inés, la de la radio Sin Pilas, dice, estoy visitándolos todas las noches desde el jueves. Venía sola, pero el viernes conocí a una señora que viene siempre y desde allí vengo con vengo en su compañía. Hoy es el último día que vengo, dice.
Mi hermana René, mis hijas Mariana y Anaí y yo dormimos con ustedes. Hoy estoy feliz de estar aquí, dice Lelian. ¿A dónde está? Hola, ¿qué tal? Bueno, dale.
No tengo más. Bueno,
atención, repito la dirección de Adopciones Quilmes, que son es un grupo que ayuda a los perros y que los da en adopción y los cuida, qué sé yo, ¿no? Las campañas de adopción son todos los sábados de 10:30 a 16 horas en Rivadavia y Alvear en Quilmes. Y tengo la... ¿Qué tengo?
A ver.
Bueno, la página, ¿cuál es la página de todas estas?
De Adopciones Quilmes.
Ahí está, www.adopcionesquilmes.gindo con Gindo. Gindo con J,
.com.
Esa es la del que quiere adoptar un perro o lo que sea. Bueno, listo.
Bien,
a bailar. Eche los perros que vamos a bailar. Dele, ya está.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En el Día del Niño, regalales la mejor diversión. Este 9 de agosto, la radio te propone disfrutar de los mejores circos de la ciudad. Circo Rodas,
Circo Chilindrina
y Cirque 21. Acércate a Uriarte y Nicaragua y llévate tus entradas a las funciones exclusivas del Día del Niño para oyentes de la radio. 9 de agosto, viví el Día del Niño más divertido. Te invita la radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado mensa académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Alejandro de Núñez le pide Cuando tú no estás.
¿Quieres cantar?
Bueno, hagámosla. Pero voy a empezar de la primera vez. Así,
¿cómo?
Así variamos la letra. Empiezo de la primera vez.
¿Por qué? ¿De la primera vez?
Y
bueno,
después hacemos...
sí, pues hacemos el viernes. ¿Cómo te quieras?
Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, sigue la vida porque tú estás. Cuando no estás,
no estás,
no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. El sol sal la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
Pergamino le pide No te perdono más.
A ver, No te perdono más, hace mucho que no lo cantamos.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que claves, inútiles que sabes. No te perdono más.
Gracias.
Pablo y Cote de Tucumán le pidieron al querido Atahualpa. ¿Quieren escuchar algún tema de Atahualpa Yupanqui?
¿Tiene algo usted ahí?
Sí, son canciones muy largas, pero si quieres yo un poquitito. A ver, un cachito acá.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba los cerros como si nada, y en un marechao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi culaparda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero
qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre mi vida y conversaré. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del fuerte suelo? ¿Es tan triste su alegre, sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Lindo.
Bueno. Santiago de Mones Cazón pide Olvido o no. Casas Viejas.
No, vamos ya, lo.
A ver, ¿qué hay por aquí? Le pide...
Habían pedido una de los Beatles.
Una, si quieran Yellow Submarine aquí.
I Follow the Sun también habían pedido.
Una, bueno, organicémonos.
Organícense, por eso.
O sea, sí, I Follow the Sun sí pidió.
No, que canten cualquiera.
Canten I Follow the Sun si quieren cantar. No, no, aquí en este papelito.
¿En qué tono era?
Arrancando.
Ok.
Un, dos, tres.
Go, and though I lose a friend.
Bossa Nova para Norma de Luz y Fuerza.
Más que nada habían pedido también. Más que nada, dale.
Saavedra pide por la vereda del sol.
¿Trajo la trompeta, Guile? Bueno. ¿En qué tono? Si bemol. ¿Eh? En si bemol. A ver si traje el saxo.
Piden tema musical Buen Día Brillo de Sol.
Buen día, ¿qué?
Es de
bueno, muy bien.
Bueno.
También piden la bestia, no, la bestia pop pide también.
No la tenemos más, ya pasó.
Piden también el himno de Liverpool.
Esa, sí. Ese, porque, solamente porque hay muchos orientales. No, tampoco. A ver.
Pero, ¿con qué se quiere despedir? ¿Le pedí a mi familia?
¿Con qué familia y Hielo Submarín?
¿Cuál le gusta más? Decídalo.
Y... tómese bueno, su tiempo.
Vamos a
Hielo
Submarín. Bueno, pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer... ¿Dónde está el ingeniero ese que siempre hace de locomotora?
Allá está arriba.
Allá.
No va a venir más, ¿eh?
Hay un trencito, hacemos. Salimos por la puerta por Corrientes.
¿Toda la gente por Corrientes?
En contramano, en dirección a Chacarita, con el ingeniero adelante y nosotros atrás, mientras... ¿en qué tono? ¿En sol?
Sí. Está linda la noche hoy para...
Para sí, para ir sí. Cantando Yellow Submarine en, por la calle Corrientes.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas la temperatura actual. La UIA está a favor de la creación de un banco de desarrollo. Fue uno de los temas analizados en la reunión con el ministro de Economía, Amado Boudou. Así lo explicó el titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez.
En el caso del Banco de Desarrollo, aseguró que es una herramienta indispensable, como nosotros obtenemos hace mucho tiempo. Siendo transparente, es una herramienta fundamental. Brasil así lo demuestra y otros países similares con herramientas similares a esta, así lo entienden. Y él prometió que antes de fin de año habría un Banco Nacional de Desarrollo. Lo que importa es la filosofía de tener tasas compatibles con la industria y a largo plazo para hacer inversiones productivas.
Estados Unidos buscará aliados en Asia, es ante la amenaza nuclear iraní. Así lo afirmó la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en Tailandia, aunque aseguró que siguen dejando la puerta abierta al diálogo con Teherán. Recordemos que Norteamérica reclama a ese país la cancelación de sus planes nucleares. Otro procesamiento con prisión preventiva para el represor Miguel Echecolat. El ex comisario deberá afrontar un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La resolución dictada por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de La Plata también alcanzó a otro represor. Un camión cisterna volcó en Bariloche. Uno de sus tanques cayó barranca abajo y se hundió en la costa. Parte de la carga se derramó en el Nahuel Huapi. Ocurrió en la ruta nacional 234. El rodado remontaba una subida y el conductor perdió el control al pisar un sector con hielo. El conductor está en buen estado. La presidenta recibió al gobernador Peralta. Cristina Kirchner y el mandatario de Santa Cruz se reunieron en la Casa de Gobierno. Fue parte de la ronda de diálogo a agenda abierta. 3 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, 77 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 4 minutos, hola para todos, ¿cómo andan? Negro, querido, gracias por todo, gracias por tu vecindad, por ese programa fantástico, Gillespie, también un saludo para vos, y por supuesto para todo el equipo del Negro Dolina, que desde el Paseo La Plaza estuvo haciendo este pedazo de programa. Con Gillespie hemos trabajado juntos en Orsay a la media.